presencia en la vida pública, Bernadette Chirac destacó tanto por su labor institucional como por mantener un perfil propio dentro del entorno de los Chirac, consolidándose como una figura emblemática de la política y la sociedad francesa del siglo XX y principios del siglo XXI. Formada en el Instituto de Estudios Políticos de París y especializada en arqueología, Bernadette Chirac inició su actividad política en 1971 como concejala municipal de Sagan, en Corrèze, y en 1979 se convirtió en la primera mujer en acceder al Parlamento departamental de ese departamento. El líder norcoreano Kim Jong-un inspeccionó un navío de guerra y subrayó la importancia de contar con una marina con capacidad para armamento nuclear, reveló hoy la agencia oficial norcoreana KCNA, antes de la visita al hermético país del presidente de China Xi Jinping el próximo lunes. Acompañada de su hija Kim Yusae, cada vez más vista como sucesora, el mandatario visitó el pasado jueves el destructor Kang Jeon de la Armada Norcoreana durante el inicio de sus pruebas de evaluación. Kim destacó la importancia de un fortalecimiento rápido de las fuerzas navales norcoreanas para dotarlas de capacidades de disuasión en la guerra nuclear y poder infligir golpes fatales al enemigo en cualquier momento, tanto bajo el agua como en la superficie. Expresidentes iberoamericanos del grupo IDEA, como el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe, pidieron usar la jurisdicción universal para investigar al gobierno de Nicaragua, al acusarlo de crímenes de guerra de lesa humanidad por su responsabilidad en la muerte del líder indígena Brooklyn Rivera. Exiliados en Estados Unidos crearon la Cámara Nacional de Comercio Cubano-Americana para invertir en la isla cuando sea libre, ante la actual presión del presidente Donald Trump a La Habana con un plan que fomentará la inmigración occidental y la restauración de la bolsa de valores. Empresarios cubanos en Miami, presididos por el publicista y agente de bienes raíces Juan Omar Sixto, fundaron la organización con una visión de una futura Cuba que sea libre y democrática, con garantías legales para el comercio, según el sitio web oficial disponible. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, da por hecho que habrá hoteles en la isla que tendrán que operar y asegura que estudian distintas modalidades de negocio con cubanos que quieran invertir y administrarlos, y personas de otros países o entidades que no tienen cuentas ni dependencia de Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista con el medio digital español eldiario.es. Ayer se cumplió el plazo dado por el gobierno de Estados Unidos a las empresas extranjeras para deshacer sus lazos económicos y empresariales con Cuba y las empresas del conglomerado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias GAESA si no quieren enfrentarse con represalias. Los peruanos entraron en un periodo de reflexión con miras a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se disputarán mañana domingo entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez. El lunes comenzaron a entrar en vigor las restricciones que ordena la ley nacional, entre ellas la difusión de encuestas por medios de comunicación vigente a nivel nacional desde este día. Sin embargo, estos sondeos se realizan de manera privada y trascienden a las redes sociales, por lo que el día jueves se señaló que los dos candidatos mantienen un empate técnico, aunque Sánchez ha logrado una ligera ventaja sobre Fujimori. Desde Lima nos informa el corresponsal de Radio Francia Internacional, Carlos Noriega.
Los peruanos llegan a la elección presidencial este domingo entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, entre la polarización y la resignación de votar por el mal menor. De un lado, el miedo al comunismo levantado contra el candidato de la izquierda, y del otro, el temor al retorno del autoritarismo fujimorista que gobernó en los años 90, juega un papel central en la decisión de los electores, como pudo comprobar el RFI en la capital peruana. Araceli, estudiante.
Voto por Keiko, porque ella es la mejor opción que pueda haber, porque estoy en contra del comunismo.
Daniel, vigilante en una galería comercial, comparte esa postura.
¿Por qué? Porque hay que darle una oportunidad, porque en realidad los comunistas no dejó nada bueno en el mundo.
Gladys, vendedor en un mercado, vota por el candidato a la izquierda.
Voto por Sánchez porque considero que es la mejor opción frente a Keiko, ¿no? Que es un desastre y que ha traído una destrucción al Perú.
Marco, educador, lo hará en el mismo sentido.
Yo voy a votar por Sánchez. Aquí hay un mal mayor que es Keiko.
José, empleado en una tienda, es un nostálgico de la dictadura de Alberto Fujimori y por eso votará por su hija.
Voto por Keiko. Motivo porque su padre fue un buen ejemplo y supongo que ya no va a quedarse atrás cuando entre al gobierno.
La candidata de la derecha tiene su mayor respaldo en Lima. Sánchez gana en el interior del país. Desde Lima, Perú, Carlos Noriega, Radio France Internacional.
Chile y el mundo. Radiograma.
7:05 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego ampliaremos la información respecto del hallazgo de un cadáver calcinado, desmembrado en Curacaví. También les contaremos acerca de una balacera ocurrida en una parroquia, la parroquia Divino Maestro en Rancagua. Tendremos información desde Arica. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl. Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio, cobertura total.
Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio. Bio Bio, en contacto con la naturaleza.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
De la mañana, 7:07 a.m.
Santiago en estos instantes está cubierto, está con bruma, la temperatura alcanza los 9,5 grados, la humedad está el 88%. Para Santiago se espera un día que durante la mañana va a estar cubierto, con bruma, variando nublado, la tarde va a estar nublada y se espera una temperatura máxima de 15 grados. Mañana domingo Santiago va a estar nublado, variando despejado en la tarde y se espera una máxima de 20 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, acá digo alguna llovizna esta madrugada. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 88%. En Viña del Mar y Valparaíso, durante la mañana se espera un día que va a estar cubierto, en la tarde va a estar nublado y una temperatura máxima de 16 grados. Para mañana en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial en la mañana, despejado en la tarde y una máxima también mañana de 16 grados. En la ciudad de Concepción, cielo cubierto, temperatura 12 grados, humedad 88%. En Concepción se espera un día cubierto todo el día y una máxima de 14 grados. Mañana Concepción va a estar todo el día nublado y la máxima será de 13 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
Una balacera se registró al interior de una parroquia en Rancagua, en la región de O'Higgins.
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de dos personas que empezaron a balear dentro del templo.
Desmembrado y calcinado fue encontrado un cuerpo en la comuna de Curacaví. La policía investiga un posible secuestro.
Todas las hipótesis que tenemos hasta el momento no las descartamos en absoluto. Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento.
10 días hábiles dio la Contraloría al Servicio de Impuestos Internos para que explique quién los llevó a cobrar IVA a casas de apuestas ilegales.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado al derecho.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema. Entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad.
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dijo desconocer los motivos que llevaron al organismo, o sea, al Servicio de Impuestos Internos, a adoptar la medida.
Ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Herramientas para combatir el crimen organizado y evitar que la privacidad de las personas sean vulneradas serán los principales temas que debatirán senadores en la tercera votación por el levantamiento del secreto bancario.
¿Le pegamos al crimen organizado donde más le duele o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, ¿tienen un serio problema?
También quieren su ventaja. Los ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago buscan que se les otorgue el beneficio de utilizar las vías exclusivas por razones de logística.
Algunos funcionarios, por lo menos, creen que lo más importante es, digamos, conseguir estos privilegios especiales.
Puede ser sin duda percibido como un privilegio difícil de justificar frente a la ciudadanía.
En la trama bielorrusa, el Consejo de Defensa del Estado amplió su querella y apuntó contra el exdiputado Gabriel Silver por soborno y lavado de activos.
Evidentemente va a haber una mayor presión en términos de que el Ministerio Público puede terminar formalizando la investigación en su contra. Y de ese punto de vista, yo ya creo que la situación para él es bastante más compleja porque va a tener un querellante empujando, ¿cierto?, por su imputación.
La Corte Suprema rechazó el recurso de amparo presentado por la defensa de Joaquín Lavín León y confirmó la resolución que mantuvo su prisión preventiva por los delitos de fraude al fisco.
Desecha la tesis de la defensa que viene sosteniendo desde que se produjo la audiencia de formalización. Por lo tanto, estamos muy conformes con la resolución de nuestro máximo tribunal.
Todo lo que corresponde ahora es nuevamente pedir la revisión de la medida cautelar.
Una querella criminal fue presentada contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector del Olivar de Viña del Mar.
Una demolición totalmente innecesaria, lo que a nuestro juicio constituye el delito de fraude al fisco.
Tiene su derecho, nosotros le presentamos 4 querellas, así que vamos 4-1.
Pese a que no patrocinará la acusación constitucional, la UDI confirmó que apoyará en sala el libelo contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Renovación Nacional, en tanto, optó por esperar el texto definitivo.
Como bancada, tenemos que hacer efectiva la responsabilidad del exministro Grau, que ocultó mañosamente información sobre la deuda pública.
Lo que está en juego es la credibilidad de nuestras instituciones y la capacidad que tiene el Congreso.
Tras más de un año de negociaciones, el grupo CAP acordó la venta de Huachipato a Aceros ASA por un monto de 130 millones de dólares.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros feliz.
El expresidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a su homólogo ruso Vladimir Putin de volver a elegir la guerra al desestimar la oferta del jefe de Estado de Ucrania para celebrar negociaciones directas. El expresidente cubano Raúl Castro asistió a un acto de homenaje por su 95 cumpleaños en La Habana, en su primera aparición pública desde que fue imputado con cargos penales en Estados Unidos. En el deporte, la selección chilena masculina de fútbol juega hoy ante Portugal en el primero de los partidos amistosos de fecha FIFA que tendrá La Roja en Europa.
Es que estos son los partidos que se necesitan forzar para adquirir ese crecimiento que tiene que ser de alguna manera inducido.
Coquimbo Unido venció a Deportes Concepción y se clasificó a las semifinales de la Copa de la Liga. Con este resultado, Colo Colo quedó eliminado del torneo.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
De la mañana, 15 minutos.
Distintas diligencias buscan esclarecer las causas tras el hallazgo de un cadáver calcinado y desmembrado en Curacaví. Desde la fiscalía no descartaron que el crimen esté relacionado con un secuestro. Tenemos detalles con Jaime Sepúlveda.
Preocupación existe en la comuna de Curacaví tras el hallazgo de un cadáver abandonado en la vía pública. Situación que quedó al descubierto ayer, pasadas las 14 horas, por trabajadores agrícolas que advirtieron la presencia de un bulto que se estaba incendiando. Tras la llegada de los equipos de emergencia hasta camino La Aurora, la sorpresa fue mayor, ya que tras apagar el fuego encontraron un cuerpo al cual se encontraba cercenado y confirmando inmediatamente la participación de terceros en su muerte. El prefecto Ricardo Castillo, el jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, señaló que la víctima corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años, quien aún no ha sido identificado.
Una persona que no está identificada y que está siendo quemado. A fin de establecer las circunstancias es que en que este cuerpo llega al lugar y las circunstancias que se produce su fallecimiento.
En el sitio del suceso se descartó la presencia de casquillos balísticos que hagan presumir que la víctima fue asesinada en el sector. Con respecto a la motivación de este homicidio, el fiscal Eco Ernesto Navarro señaló que no se descarta que esté vinculado a un presunto secuestro.
Puede ser un secuestro. Estamos también conjuntamente en sintonía con la VIPE. Estamos tratando de ver si hay algunos secuestros en el momento o semanas anteriores que den cuenta de que se trate de esa una línea investigativa.
El alcalde de Curacaví, Cristian Hernández, afirmó que no solo este caso, sino otros dos que quedaron al descubierto en los sectores de Lo Prado y Zapata, llama la atención de las autoridades por el actuar del crimen organizado.
Estamos observando un patrón que describe que Curacaví se está convirtiendo en el patio trasero, el lugar donde el crimen organizado de Santiago está decidiendo terminar sus crímenes. Así dan cuenta las investigaciones de los últimos dos casos que conocimos a nivel nacional.
Hasta el minuto, y pese al avance de las diligencias, no se han registrado personas detenidas.
7 de la mañana, 17 minutos.
Desconocidos realizaron una balacera al interior de la parroquia Divino Maestro en la ciudad de Rancagua, minutos después de finalizada una misa en el recinto religioso. En conversación con Biobío, la radio, el párroco Cristian Yadach relató los momentos difíciles que vivió la comunidad, agregando que es la primera vez que ocurre algo así en el sector. Tenemos detalles con Roberto Rojas.
Un homicidio frustrado ocurrió la noche de este viernes al interior de la parroquia Divino Maestro en Rancagua. Según testigos, finalizada la Eucaristía, donde se celebraba además los 30 años del vicario de la parroquia, dos sujetos ingresaron al lugar persiguiendo a un joven de 27 años de nacionalidad colombiana, disparando en contra de él, hiriéndolo en un tobillo y cadera. Según se informó, la víctima es hijo de una mujer que hace unas semanas fue asesinada a disparos en calle Rubio de la capital regional. Más detalles de lo ocurrido los entregó a la radio el párroco de la iglesia, Cristian Guiadach.
Una de las personas que estaba en la Eucaristía, al parecer el hijo de quien estábamos celebrando la misa, ingresa al templo arrancando de dos personas que empezaron a balear dentro del templo. Recibió dos disparos esa persona y esta persona herida entra a la sacristía, cierra la puerta, el antisocial empieza a golpear la puerta y al no poder ingresar percuta cinco disparos de bala en contra de la puerta de la sacristía.
El alcalde de la ciudad, Raimundo Agliati, manifestó en sus redes sociales la indignación por los hechos ocurridos.
Conocemos además a la familia y dado lo grave de estos hechos inéditos en nuestra ciudad, el municipio también se sumará en las querellas correspondientes. Acá se ha superado todo el límite de nuestra ciudad y este tipo de violencia no lo podemos permitir.
Finalmente, decir que al lugar llegó personal de carabineros y la policía de investigaciones, quienes se encuentran realizando indagatorias para esclarecer los hechos. La víctima fue derivada por el SAMU al Hospital Regional Franco Ravera, encontrándose fuera de riesgo vital. En la región de O'Higgins, Bío Bío, la radio.
7 de la mañana, 19 minutos.
Un hombre imputado por el delito de homicidio de un menor, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado, fue detenido por la Policía de Investigaciones. Desde Arica nos informa Andrés Bravo.
Tras una investigación conjunta de la Policía de Investigaciones, la Fiscalía de Arica y la Armada de Chile, fue detenido un ciudadano venezolano acusado de participar en el homicidio de un menor de 14 años cuyo cuerpo fue hallado calcinado en el sector Las Yochas en febrero de este año. Las diligencias permitieron identificar y ubicar al imputado, quien estaría vinculado a la organización criminal conocida como Tren del Coro. La captura se realizó mediante un operativo desarrollado en Caleta Camarones. El prefecto inspector José Contreras, jefe de la zona policial, se refiere a este hecho.
Obedece a una investigación por un homicidio de un menor de edad de 14 años ocurrido el 17 de febrero del año 2026, cuyos antecedentes dan cuenta de la participación de una estructura criminal venezolana vinculada al Tren del Coro. Se logró la detención de un sujeto venezolano, quien es indicado como el autor de dicho delito.
Las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre las instituciones para esclarecer este caso de alta connotación pública. El detenido será puesto a disposición de la justicia para su control de detención y posterior formalización. En Arica, Bío Bío, La Radio.
7:21 a.m.
18 autos resultaron dañados luego de que un fierro que colgaba en el eje Kennedy los impactara. La concesionaria Costanera Norte afirmó que el hecho se produjo a consecuencia de un camión sobredimensionado que chocó la estructura y huyó del lugar. Ante los hechos, la autopista anunció que se querellará en contra de todos quienes resultan responsables. Tenemos detalles con José Riquelme.
Una situación compleja se vivió en el eje Kennedy de la autopista Costanera Norte a la altura de Estoril, luego de que un fierro que se encontraba colgando dañara 18 autos que transitaban por el lugar. La estructura metálica impactó a los vehículos, generando daños de distintas consideraciones y dejando a dos personas lesionadas. Ante la incógnita del por qué el fierro se encontraba ahí, la concesionaria emitió una declaración pública donde dio a conocer que la estructura había sido impactada por un camión con sobredimensiones, el cual huyó del lugar dejando la barra colgando. En el comunicado, la autopista declaró tener identificado al autor de los hechos y afirmó que se querellará contra todos quienes resulten responsables por el hecho. Respecto a esto, la académica de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Isabel Wernier, afirmó que el principal culpable es el conductor del camión y la empresa dueña de este, pero que podría existir responsabilidades para la autopista si es que cometieron una negligencia.
Habría que determinar que si es que una vez que se desprendió esta estructura metálica, ella quedó suspendida por un tiempo importante o no, para ver si es que actuó con la vigilancia permanente y la celeridad para poder remover el obstáculo y poder evitar estos accidentes.
El profesor de Ingeniería de Transporte y Logística de la Universidad Católica, Sebastián Rubó, afirmó que con los antecedentes que se manejan, se podría configurar una responsabilidad a ella.
Demoró mucho la respuesta a la autopista, escuchando a algunos de los afectados. Decían que estuvieron casi una hora ahí parados esperando que apareciera alguien. Ese tipo de respuesta, ciertamente, no es posible que se demoren tanto.
En ese sentido, la abogada y académica de la Universidad de Talca, Marcela Acuña, enfatizó en que a través de las demandas de indemnización de perjuicios, las víctimas pueden querellarse en contra de quienes sean responsables.
En nuestro ordenamiento jurídico, el principio rector es que todo daño que puede ser imputado a dolo o a negligencia de una persona, sea esta una persona natural o una persona jurídica, debe ser reparado por ella. Y para eso existen las demandas de indemnización de perjuicio.
Los propietarios de los vehículos anunciaron acciones legales en contra de quienes sean responsables.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
7:24 a.m.
La justicia decretó prisión preventiva para el abogado Juan Pablo Leonelli Lepín, luego de que en estado de ebriedad protagonizara un accidente en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica, donde quebrantó la cautelar de arresto domiciliario nocturno que cumplía por la causa Fundación Local. Nos entrega antecedentes Roberto Neira.
Por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y los fines del procedimiento, la jueza de garantía de Temuco, Leticia Rivera, acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Juan Pablo Leonelli Lepín. El fiscal Luis Arroyo solicitó intensificar las cautelares luego que el abogado que levantó el arresto domiciliario nocturno en la causa Fundación Local donde se encuentra formalizado por 4 delitos de fraude al fisco. Recordemos que la madrugada del 29 de mayo fue detenido por carabineros tras colisionar con otro vehículo en estado de ebriedad en la ruta que une las comunas de Freire con Villarrica, causando daños y lesiones. El fiscal Luis Arroyo, quien investiga la causa de fundación local, se mostró satisfecho por la decisión adoptada por el tribunal.
El imputado habría incumplido la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno que se le había impuesto en una de las investigaciones que se sigue por el fraude en fundaciones o conocido como fundaciones. Él, durante la noche de la madrugada, más bien el día jueves para el día viernes, fue sorprendido conduciendo en estado de ebriedad un vehículo, ocasionó un accidente.
Quien también se refirió a la decisión adoptada por la magistrada fue Germán Malich, padre del estudiante que resultó lesionado tras ser impactado por la camioneta que guiaba Juan Pablo Leonelli Lepín.
Estoy satisfecho con el tema que le hayan decretado prisión preventiva y que entre a la cárcel como debe, porque realmente es un peligro para la ciudadanía, para todos. Este tipo manejando 160 kilómetros más, pasándose a la pista contraria, los mata a todos.
La jueza de garantía le dio al imputado un plazo de 24 horas para presentarse en el centro de detención preventiva de Traillén para cumplir la medida cautelar de prisión preventiva. En Temuco, Bio Bio, la radio.
7 de la mañana, 26 minutos.
La justicia mantuvo en prisión preventiva a Javier Troncoso Chuñil, único imputado por el presunto crimen de Julia Chuñil, que permanece privado de libertad. Los detalles con Diego Malverde.
Por más de 3 horas se extendió la audiencia de revisión de medidas cautelares en el juzgado de garantía de Los Lagos, en la que se buscó dejar en libertad a Javier Troncoso, hijo de Julia Chuñil, quien según la tesis de la fiscalía fue quien mató a la mujer el 8 de noviembre del 2024. Tanto el Ministerio Público como la abogada defensora de Javier, Karina Riquelme, plantearon sus argumentos y tras escuchar a ambas partes, el juez de garantía, Andrés Riveros, determinó mantener al imputado en prisión preventiva.
Este tiene una estima que se mantienen los criterios de peligrosidad contemplados por el legislador, principalmente respecto de los delitos de parricidio, robo con intimidación, ya que ambos delitos tienen asignadas penas de crimen, lo cual también dice relación con la proporcionalidad de la medida cautelar decretada. El tribunal va a rechazar el asunto planteado por la defensa en cuanto a dejar la medida cautelar de prisión preventiva sin efecto.
Tras la audiencia, la abogada Karina Riquelme recalcó que a su juicio la fiscalía no tiene pruebas contundentes para acreditar la responsabilidad de Javier Troncoso en los delitos que se le imputan.
Igualmente nos encontramos tranquilos, porque hoy día la fiscalía no expuso absolutamente nada respecto ni de nuevos avances en la investigación, respecto de algún tipo de prueba que vinculara a alguno de mis representados. Ciertamente lo que nosotros hemos hecho hoy día es un trabajo serio, donde hemos desmembrado cada una de las evidencias, hemos dado cuenta de cuáles son las inconsistencias que existen en las mismas pruebas de la fiscalía.
Es por ello que Karina Riquelme confirmó que continuará buscando la libertad de Javier Troncoso en una audiencia que se realizará en la Corte de Apelaciones de Valdivia la próxima semana. La abogada plantea que en la carpeta de investigación no existen antecedentes que acrediten que Javier Troncoso cometió el robo de la pensión del adulto mayor apodado Chico Estéreo, que cuidaba Julia Chuñil, y por otro lado que no existen testigos directos de una presunta declaración que la mujer habría hecho en una iglesia señalando que tenía miedo de que su hijo Javier atente contra ella. Con todo, la investigación continúa y en la audiencia estuvieron presentes Pablo San Martín y Janet Troncoso, ambos hijos de Julia Chuñil y también imputados por parricidio como encubridores, que están sin cautelares. Se retiraron sin hacer declaraciones. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Radiograma en todo el país.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con 4 veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al Doble Pack Premium de Claro y vive el fútbol como nunca antes. Claro, por ti, cada día mejor.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en btr.com.
7 de la mañana, 29 minutos.
El próximo martes, la sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento del secreto bancario por la vía administrativa. Si el oficialismo y las derechas logran un tercer empate, la debatida norma quedará descartada del proyecto. Mientras las oposiciones apuntan a entregar mayores herramientas al combate del crimen organizado, el oficialismo defiende los instrumentos actuales y advierte potenciales vulneraciones a la privacidad de la ciudadanía. Tenemos todos los detalles con Gonzalo Holguín.
Este martes, en votación única y como primer punto de tabla, la sala del Senado buscará desempatar la votación del levantamiento administrativo del secreto bancario con el voto del senador independiente Miguel Ángel Calisto como la principal incógnita. Si estuviesen los 50 senadores presentes, ya es conocida la posición de 24 senadores oficialistas en contra y 23 senadores opositores a favor. La novedad es que Karim Bianchi y Matías Walker se sumaron al voto a favor y con la participación de Loreto Carvajal y Alfonso Urresti, que estuvieron ausentes el pasado miércoles, llegarían a los 25 apoyos y aprobaría la norma. Entonces, todo depende de la postura de Calisto, que de oponerse podría hacer que se vuelva a empatar y siendo tercer empate se termina desechando la indicación. La senadora DC y jefa del Comité Unido, Yanna Proboste, enrostró a las derechas que ganó las elecciones prometiendo combatir el crimen organizado y se opone a esta propuesta.
La derecha, que hoy es gobierno y que además ganó prometiendo combatir el crimen organizado, hoy se niega a esta iniciativa y tiene que decidir, ¿le pegamos al crimen organizado donde más le duele, en el patrimonio, o seguimos protegiendo el secreto bancario con empates?
El jefe de bancada RN, Diego Chalper, ha insistido en que las autorizaciones judiciales nunca se han negado y que pretender otras vías de acceso a cuentas bancarias vulnera principios democráticos.
Yo siempre desafío a la oposición que me digan una vez que la Fiscalía no le haya pedido al Poder Judicial, al juez de garantía, hacer este alzamiento y que no se lo hayan concedido. Si aquí algunos creen que se pueden hacer medidas intrusivas sin autorización judicial, tienen un serio problema con principios básicos del Estado de Derecho.
El senador liberal Vlado Mirosevic persiste en que la apertura de secreto solo aplicará para operaciones sospechosas con relación al crimen organizado y el lavado de activos y no afectará a ciudadanos comunes.
Porque esto está enfocado particularmente en las operaciones sospechosas de las bandas de crimen organizado. Ningún ciudadano decente, honesto de este país tiene que temer respecto a su secreto bancario. Si no está involucrado en actividades sospechosas respecto de crimen organizado, entonces nadie abrirá su cuenta bancaria.
Que hay una necesidad de perseguir un crimen.
Si la iniciativa llega a avanzar en los términos en que está escrita en el proyecto de inteligencia económica, saldrá en Congreso en tres supuestos: operaciones sospechosas de personas jurídicas, funcionarios públicos o denuncias que hagan los propios bancos.
7:32 a.m.
La Contraloría General de la República ofició al Servicio de Impuestos Internos y le dio 10 días hábiles para informar los motivos por los que emitió la resolución que autorizó para que las casas de apuesta online paguen IVA. En paralelo, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, rayó la cancha y dijo que estas plataformas son consideradas ilegales en Chile. Danilo Ormeño, buenos días.
Hola Tomás, auditores, ¿qué tal? Muy buenos días. Claro, luego de la arremetida de distintos parlamentarios que pidieron un pronunciamiento, finalmente, ayer el organismo fiscalizador, la Contraloría General de la República, se pronunció. ¿Qué dijo? A través de un oficio, llamó al Servicio de Impuestos Internos a que informe en 10 días hábiles los argumentos que habrían utilizado para obligar a las casas de apuesta en Internet a pagar tributo. Que recordemos, industria que hoy día es calificada como una actividad ilegal en Chile. Esto levantó fuertes cuestionamientos al Ejecutivo, al gobierno, principalmente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. ¿Por qué? Porque él respaldó esta resolución. Las críticas apuntan al secretario de Estado, ya que aseguran valida de manera encubierta este tipo de prácticas ilícitas, que cada vez tiene mayor influencia, incluso con presencia en algunos medios de comunicación, en clubes deportivos, en personas que se denominan influencers a través de las redes sociales. Bueno, la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue consultada por Radio Bio Bio en Valdivia respecto a los alcances de esta resolución que emitió el Servicio de Impuestos Internos. La autoridad evitó profundizar sobre los argumentos utilizados por este organismo público, ya que dijo desconocerlos, cuál habría sido la justificación que utilizaron. Eso sí, apeló a que hoy se está trabajando en un proyecto que está aún en trámite en la Cámara Alta y que busca regular este tipo de actividades. Escuchemos a la presidenta de la Corte Suprema.
Bueno, y la decisión que tomó el Servicio de Impuestos Internos, el director general, ahí está, pues no sé, no puedo yo cuestionarla porque no tengo conocimiento concreto de cuáles fueron los argumentos dados para los efectos de cobrar impuestos a esas actividades ilícitas.
Pero lejos de descomprimirse esta polémica a propósito de este controversial resolución de impuestos internos, ha incrementado la arremetida en contra del Ejecutivo, principalmente en las últimas horas. Esto quedó materializado en la visita que hicieron distintos diputados, principalmente de oposición, que acudieron a la Contraloría General de la República para que finalmente este organismo fiscalizador se pronuncie respecto a la legalidad o ilegalidad de este impuesto que se está exigiendo a las casas de juegos a través de Internet. El diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y también el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, afirmaron que esta resolución está fuera de todo marco legal, por lo que dijo con esta acción se termina validando una actividad que hoy es ilícita en Chile.
Lo que creemos que hizo el director del Servicio de Impuestos Internos es un acto apartado al derecho y le estamos pidiendo a la Contraloría que se pronuncie sobre eso.
Acá hay una prohibición expresa y además una sentencia de la Corte Suprema, entonces creo que acá se está cometiendo un error y una ilegalidad y esperamos que la Contraloría revierta esta decisión.
Quienes también se pronunciaron respecto a esta controversia fue el Sindicato de Trabajadores de Polla Chilena de Beneficencia. Su presidente Isaías Jaramillo reprochó el actuar del gobierno y apuntó directamente al ministro Quirós. Afirmó que esto viene a justificar el afán de lucro de estas empresas y también a potenciar la ludopatía.
Lo único que está haciendo el ministro es encubiertamente legalizando a casas de apuesta, porque mientras no se discuta, mientras no se apruebe el proyecto de ley que está actualmente en el Senado, podríamos decir que efectivamente esto pone en riesgo a una empresa del Estado como Polla Chilena.
Bueno, hubo pronunciamiento del gobierno, lo hizo en un principio el ministro Quirós, ahora fue el turno del viceministro de Economía y también de Minería, Daniel Mas, quien escuetamente volvió a respaldar esta resolución de impuestos internos y apeló, al igual que la presidenta de la Corte Suprema, a este proyecto de ley que regula esta materia y que hoy duerme en el Senado.
El Servicio de Impuestos Internos es un ente autónomo. Por otro lado, en el Senado va avanzando una ley que vamos también a estar ocupados en que salga de buena forma.
Bueno, si hacemos un poco de memoria, Tomás, recordemos que este proyecto que regula las casas de apuestas duerme en el Senado, lo decíamos, porque ha pasado mucho tiempo. Fue presentado en la segunda semana del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Luego, en diciembre de 2023, después de casi 2 años, la Cámara de Diputados finalmente aprobó en primer trámite aquello y hoy está siguiendo su destino en el Senado, donde reposa actualmente.
A ver, digamos una cosa, lo hemos repetido acá muchas veces, pero lo vamos a reiterar. Hay un lobby gigantesco. Yo en muchos años no había visto un lobby tan intenso, dotado de tantos recursos económicos. Yo no lo había visto. Es apabullante. Entonces, claro, van contratando abogados, medios, se hicieron de todo el fútbol chileno. Y les queda plata, les sobra plata, esto es gigantesco. Los domicilios de estas empresas están en paraísos fiscales. ¿Qué es esto? Y resulta que por primera vez vemos como públicamente dineros obtenidos en forma ilícita financian a la vista de todo, de todos, actividades lícitas. Impresionante, las autoridades no reaccionan porque no quieren o porque el lobby funciona y funciona perfectamente. Y en esto hay una conjunción de ideas entre la izquierda y la derecha. No hay diferencias entre Kast ni Boric. En esto no. ¿Quién presentó el proyecto de ley para legalizarlos? El gobierno de Boric. ¿Quién quiere legalizarlo? El gobierno de Kast. Seguir con el proyecto, le encanta el proyecto. Están todos de acuerdo, la izquierda y la derecha, el lenguaje Boric, el lenguaje Camila Vallejo, la ultraderecha está de acuerdo con la izquierda en esto. Notable, porque el dinero no tiene color político. Eso es lo que ha ocurrido acá. Y ahora resulta que la institucionalidad comienza a operar sin ley para legalizarlos en la práctica. Eso es cobrar impuestos. ¿O no? Iniciar actividades. Darles autorización para emitir boletas y facturas. Tener crédito de IVA. Porque cuando usted paga IVA, pero a su vez tiene crédito de IVA. Todo como si fuera una actividad perfectamente normal.
Danilo. Así vivimos. Este es el país en que estamos.
Bueno, ahora queda esperar cuál es la respuesta que va a entregar Impuestos Internos. Yo creo que está difícil la tarea para su director poder justificar esto que le está pidiendo la Contraloría. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno? Que Impuestos Internos está dedicado a recaudar, recaudar y recaudar. Y era la discusión que se daba ayer afuera de la Contraloría con los parlamentarios. Decían, pero bueno, recaudar, recaudar, pero ¿a qué costo? O sea, finalmente, de facto se le está buscando un giro a este tipo de actividades que hoy día son ilícitas. Algunos lo comparaban y decían, ¿cómo Uber hoy día, con un reglamento que aún no está vigente, una ley que fue aprobada, sí lo puede hacer? Se le está cobrando tributo también a aquellos. Y decían, pero bueno, no es una actividad ilícita transportar pasajeros. Eso es lo que se decía.
Sí, hay una diferencia con Uber, es que hay una ley en este momento, le falta el reglamento, pero ya hay una ley, hay un marco.
Efectivamente.
Hay algo. Pero efectivamente era una actividad ilegal. Eso es así. Sí. A ver, ¿qué dijo el presidente Kast en su cuenta pública como principios generales de su gobierno? Respetar el imperio de la ley. ¿Lo está respetando? Es solamente para algunos. ¿Qué dijo Kast? ¿Cuál fue el sentido del presidente de la República? Que había que combatir desde la mínima falta hasta la máxima. Ese asunto que se conoció hace algunos o muchos años ya como tolerancia cero. Si usted combate la mínima infracción, impide que esa persona después vaya creciendo para que cometa grandes infracciones. Por eso hay que combatir todo, desde la pequeña cosa, rayar una pared, como decía, como se decía por parte de Kast. Las incivilidades. Si el gobierno pretende castigar incivilidades, y de hecho presenta un proyecto de ley por esto, ¿esta no es una incivilidad? ¿Qué es? Y si el Servicio de Impuestos Internos, vamos a reiterar el argumento, pretende que todo da lo mismo, el origen del dinero da lo mismo, ¿qué tiene que ver con el combate al crimen organizado cuando justamente lo que se persigue es la ruta del dinero ilícito? ¿Cómo se conversa el Estado entre sí? Y demos más argumento. ¿Cualquier dinero ilícito? ¿El de la extorsión también? Cualquiera. Estoy poniendo un ejemplo extremo, obviamente. Pero entonces, si no es cualquiera, ¿tendrá el Servicio de Impuestos Internos un listado de las actividades ilícitas que sí les va a pedir pagar impuestos y las que no? ¿Tiene ese listado? Todo es muy tonto.
Hay un contrasentido.
No, es muy tonto. De verdad, no resiste ni el mínimo análisis. Es torpe. Pero bueno, en eso estamos. Veamos cómo reaccionará primero el gobierno, a ver si sigue metido en esta pelea. Kast, que tiene que hablar de esto. En algún momento el presidente tendrá que referirse a todo esto. Y veamos cómo se desarrolla esta situación. Y, ojo, ¿qué van a hacer los tribunales? Que hay un fallo, los tribunales tienen la facultad que se llama de imperio, o sea, de dictar sentencias, pero además de ejecutar lo juzgado. Y por lo tanto, ¿cómo va a reaccionar la Corte Suprema frente a esto? Gracias, Danilo.
Que estés bien. Buen día.
Información independiente. Opinión independiente.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso. DCI presenta Festival Fauna Primavera 2026. Ya confirmaron tus bandas preferidas: The Strokes, New Order, FKA Twigs, Johnny Marr y muchos más. Y nosotros te confirmamos preventa exclusiva para clientes DCI. Compra tus entradas con 20% de descuento este 9 de junio en faunaprimavera.cl. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. DCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Una una escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la radio te lo contamos todo.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar subió 19 pesos con 50 centavos el día de ayer, al cotizarse 914 pesos con 10 centavos comprador y 914 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 15 pesos con 10 centavos. El precio del cobre bajó un 1.02% en la Bolsa de Metales de Londres. Se transó en $6.22 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó un 3.79%. En abril de este año, los índices nominales de remuneraciones y de costos laborales registraron alzas en 12 meses de 5.7% y 6.4% respectivamente. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas. El selectivo, el IPSA, bajó un 0.3%, mientras que el índice general se dio un 0.28%. En la semana, el IPSA retrocedió un 4.8%. En Estados Unidos, en Nueva York, Wall Street bajó. El Dow Jones perdió un 1.35% y el Nasdaq cayó fuertemente en un 4.18%. El precio del petróleo Brent bajó un 2.04% en Londres, donde el barril cerró en $93.09. En Nueva York, el petróleo WTI disminuyó un 2.69% y se cotizó en $90.54 el barril. Valor del UF para el día lunes, 40.746 pesos con 28 centavos.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, entregó nuevos detalles del subsidio a la vivienda para la clase media, que permitirá acceder a unidades de hasta 4.000 unidades de fomento. El ahorro mínimo es de al menos 200 unidades de fomento en la cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale a cerca de 7,2 millones de pesos. Nos informa Montserrat Tapia.
Impulso en materia de acceso a la vivienda para la clase media, detalló el gobierno. Hoy, el ministro Iván Poduje anunció la creación de un cuarto y nuevo tramo del subsidio DS1, que permitirá adquirir viviendas de hasta 4.000 UF, que equivalen a 144 millones de pesos aproximadamente, casi duplicando el límite actual. Al respecto, el titular de Vivienda y Urbanismo dijo que muchas personas de la clase media llegan al ministerio planteando que están excluidas del sistema, ya que no cuentan con subsidios y tampoco califican para un crédito bancario.
Va a permitir que muchas personas que hoy día tienen demasiada plata para el Estado, muy poca plata para los bancos, puedan acceder a crédito hasta 4.000 UF con un 10% de pie. Eso es una gran noticia.
El Estado aportará 400 UF para el financiamiento, es decir, unos 14,4 millones de pesos para amortizar el valor de la propiedad o complementar tu crédito hipotecario. El ahorro mínimo exigido es tener depositadas al menos 200 UF en tu cuenta de ahorro para la vivienda, lo que equivale hoy a cerca de 7,2 millones de pesos. El beneficio se complementa con otro anuncio realizado por el presidente del Banco Estado, Mario Farren, que contempla un financiamiento especial para 12.000 viviendas en los próximos 2 meses a través del mecanismo del Fondo de Garantías Especiales, que permite acceder a tasas desde 3,1% con hasta el 90% de financiamiento para viviendas de 4.000 UF.
Con garantía FOGAES, estamos hablando de una tasa de un 3,1%. La garantía permite además esto del financiamiento hasta el 90% del valor de la vivienda.
En tanto, para viviendas sin tope y sin FOGAES, la tasa de interés sería del 3,99%. Desde el sector inmobiliario valoraron las medidas. El vicepresidente de la Cámara Chilena de Construcción, Orlando Silano, destacó que los anuncios beneficiarán al sector de la clase media que no tenía ayuda del Estado y que están esperanzados en que esto provoque una reactivación del sector.
Estamos muy esperanzados que esto provoque una reactivación del sector.
Aún no se publican las bases oficiales para postular. Sin embargo, se espera que las fechas de postulación, los formularios digitales y los cierres de depósito para el ahorro se publiquen en las próximas semanas.
Faltan 9 minutos para las 8 de la mañana.
Acusando prevaricación, abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco, la entidad patrocinante Social Arquitectura presentó una querella criminal contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje. Lo anterior en el marco de la paralización y demolición de construcciones en el sector del Olivar, afectado por el mega incendio de 2024. Nos informa Fabián Corrotea.
Una querella criminal presentó la entidad patrocinante Social Arquitectura en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, por presuntos delitos cometidos en el proceso de reconstrucción de El Olivar en Viña del Mar. En detalle, al jefe de la cartera de vivienda se le acusa de abuso de poder, falsificación de documentos y fraude al fisco. La acción legal ingresada en el juzgado de garantía de Viña del Mar este viernes también va dirigida contra el seremi de vivienda, Marcelo Ruiz, y el director subrogante del Servio en la región, Rodrigo Muñoz. Esto por la orden de paralización de obras que ordenó el ministro a las casas que se reconstruyen en El Olivar tras detectar presuntas irregularidades en la edificación. Erika Mayra, abogada de la entidad patrocinante Social Arquitectura, mencionó que desde finales de marzo comenzó la recopilación de antecedentes para presentar el documento, el cual había sido anunciado a principios de mayo.
En un acto totalmente ilegal, arbitrario y además constitutivo de delito de prevaricación administrativa, han avanzado en una serie de actuaciones que han derivado incluso en una demolición totalmente innecesaria, lo que a nuestro juicio constituye el delito de fraude al fisco.
En el documento al cual tuvo acceso la radio, el querellante solicita citar a declarar a 10 inspectores de obra del Servio de Valparaíso, los cuales habrían sido obligados a firmar informes. Bajo esa presión, se habrían emitido documentos con fechas distintas a las reales y antecedentes destinados a justificar la terminación de contratos y la remoción de las empresas involucradas. El ministro Iván Poduje se refirió a la querella recibida, sin embargo, solo se limitó a hablar de la constructora San Sebastián, no de la entidad patrocinante, 2 sociedades distintas. En ese sentido, ironizó con que llevan un total de 4-1 en querellas ingresadas.
Vamos 4-1. Nosotros querellamos con ellos por estafa al fisco, por fraude al fisco, por negociación incompatible, dado los vínculos que tenían con funcionarios. Si ellos se quieren querellar, es parte del Estado de Derecho, nosotros iremos a tribunales con nuestros abogados, nos defenderemos ahí. Quizás metamos una quinta querella, ahí se nos va a ocurrir algo.
Finalmente, la parte querellante solicitó la revisión de más de 30 documentos, entre ellos resoluciones, decretos y contratos del MIMBU y las empresas a cargo de la construcción, incluidos los informes técnicos. En la región de Valparaíso, BioBio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
El grupo CAP concretó la venta de Huachipato a Cero Sasa por 130 millones de dólares y se espera por parte de su nuevo propietario el 2028 tener en funcionamiento el laminador y generar para este proyecto específico cerca de 200 empleos. Nos informa Oscar Valenzuela.
Según el hecho esencial publicado en la Comisión para el Mercado Financiero, se concretó la venta de Huachipato por parte del grupo CAP a Ceros ASA por un monto de 130 millones de dólares. En conversación con BioBio, el CEO del grupo CAP, Nicolás Burr, reconoció que las negociaciones con ASA fueron intensas, que duraron más de un año, y se espera que esta venta solo comprometa los activos destinados a la producción de acero, es decir, 91 hectáreas, quedando la restante en más de 350 para proyectos inmobiliarios y portuarios, entre otros.
Lo que apareció en la prensa hace unos días es bastante
es bastante, ¿cómo se llama?, apegado a la realidad. Más o menos un año estamos negociando esto en forma intensa. ¿Ah? De precio son 130 millones de dólares, de los cuales hay una parte que es pago en especies, considera un 15% participación en la compañía combinada.
El viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, valoró el acuerdo de compraventa que lograron entre los privados y calificó la transacción como una buena noticia para la región del Biobío.
Biobío es una región que tiene un alto desempleo, en especial con mujeres, más de 40.000 mujeres sin empleo. Si se puede materializar una inversión de ese tamaño y relevante como esa, nosotros felices. Bueno, como ministerio, como gobierno, vamos a estar apoyando todo lo que sea reactivación, todo lo que sea apoyo al empleo, y es una muy buena noticia para Biobío y para el país.
Los trabajadores de Huachipato, agrupados en el sindicato número 1 de la usina, se mantienen en la incertidumbre de lo que pueda ocurrir. Por el momento saben de la intención de ASA de echar a andar el laminador en el año 2028, pero no tienen mayores certezas con otros proyectos. Así lo dijo su presidente Álvaro Riquelme.
Quedan muchos temas por zanjar para que esto esté completamente cerrado. Entonces, en ese aspecto, nos mantenemos tranquilos y expectantes para poder ver cómo se desarrolla toda esta noticia. Queremos esperar que esto sea algo importante, que se movilice un capital humano importante y que de a poco se pueda reactivar el empleo que se perdió en nuestra zona.
El cierre de Huachipato en el año 2024 generó una crisis de la industria y el empleo, que fue asumida también por el Estado a través de salvaguardas y subsidios. La ex delegada presidencial del gobierno anterior, Daniela Dresner, criticó el actuar de la empresa.
CAP no estaba disponible o no podía invertir esa cantidad de dinero, y que de alguna forma intentó que el cierre de la empresa ocurriera sin que fuera culpa de ellos. Y yo creo que eso efectivamente es algo que no corresponde hacer, porque se encontró con un Estado, un gobierno que estaba disponible a apoyar en todo lo que pudiera y que lo hizo, pero aún así el cierre ocurrió.
Recordemos que según el hecho esencial firmado por el CEO del grupo CAP, Nicolás Burr, la venta se concretó en 130 millones de dólares, lejos de la valorización que informó la misma empresa en un comunicado de 484 millones de dólares. En dicho comunicado se informa de la inversión proyectada que no estaría a cargo del grupo CAP, entre ellos la construcción de un alto horno eléctrico. Esto sería responsabilidad de ASA llevar adelante dicha inversión, lo que todavía está en estudio.
Faltan 3 minutos para las 8 de la mañana.
El Servicio de Evaluación Ambiental resolvió que el proyecto que busca extraer oro en la comuna de Mariquina, impulsado por un empresario de nacionalidad china, no requiere una evaluación ambiental. Nicolás Silva con detalles.
A fines de enero, el representante legal de la empresa Sino American Energy, Taizong, ingresó 4 consultas de pertinencia al CEA, iniciativa que pretende extraer oro desde 4 lavaderos ubicados en el sector Pumiyahue, con una inversión total que supera los 350 millones de pesos. Al revisar los antecedentes, el organismo resolvió que el proyecto no está obligado a ingresar al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, liberándose de este trámite administrativo. La intención de extraer oro en la comuna fue valorada por el alcalde de Mariquina, Rolando Mitre, asegurando que ayudaría a generar empleo en la zona.
Mano de obra legal es generar empleo y por supuesto al generar empleo disminuye la cesantía y así va sumando. Hay mayores movimientos en diferentes temas comerciales e industriales acá en la zona.
El Servicio de Evaluación Ambiental descartó que el proyecto vaya a generar afectaciones ambientales, ya que no se contempla la disposición de materiales en humedales ni genera condiciones que favorezcan a especies invasoras. Para el organismo, el proyecto tampoco incluye obras de drenaje, perforaciones ni desvíos de cursos de agua, afirmando que no se genera la descarga de contaminantes de acuerdo a los antecedentes presentados por la empresa. Respecto a las obras, el CEA estableció que no se habilitarían plataformas de sondaje para prospección geológica, sino que la explotación de oro será directa mediante calicatas. A ello se suma que la producción mensual sería de 4.500 toneladas, inferior al límite que obliga a someterse a la evaluación ambiental. La región de Los Ríos, Biobío, la radio.
Falta 1 minuto para las 8 de la mañana.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos toda la información respecto de la acusación constitucional que se está preparando en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Hay división en la derecha con respecto a esto. Nicolás Grau ha entregado una especie de minuta de 5 páginas, tanto a parlamentarios oficialistas o sea, a algunos parlamentarios de la derecha, pero a todos los parlamentarios de la oposición para organizar su defensa. Estaremos hablando de eso en segundos.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu App Copec para cargar como tú prefieras.